católicos todavía en su familia escriban Biblias en el primer libro de Samuel en el capítulo 16. Abran sus Biblias en el primer libro de Samuel en el capítulo 16. Hace 8 días estudiamos sobre el capítulo 15, un pasaje trágico en la vida de Saúl. Cuando Saúl pensaba que obedecer a medias al Señor era obedecerle, pero el que obedece a medias desobedece al Señor. Y realmente nos muestra cómo el Señor se complace en obediencia a Él más que en cualquier otra cosa que hagamos por Él. Y le dice el Señor a Saúl en el capítulo 15, los versículos 22 y 23, por cuanto él desechó la palabra del Señor, también el Señor lo ha desechado. Siempre debemos entender que el que no honra a Dios, tampoco Dios le honrará. El que tiene en poco al Señor, también por él será tenido muy en poco. Ojalá el Señor sea grande, temible y poderoso en tu vida. Y dice en el capítulo 16, versículo 1, y el Señor dijo a Samuel, ¿hasta cuándo te lamentarás por Saúl? Después que yo lo he desechado para que no reine sobre Israel, llena tu cuerno de aceite y vete, y te enviaré a Isaí de Belén, porque de entre sus hijos he escogido un rey para mí. El anterior rey Saúl lo escogió ¿quién? El pueblo. Fue una escogencia según las apariencias, porque era fuerte, fornido, hermoso de parecer. Pero tal vez le ocurrió lo mismo que le ocurrió a Satanás: por su hermosura se corrompió, se llenó de orgullo, porque lo veíamos en el capítulo 15 haciendo monumentos para él, tal vez pensándose él tan grande, tan importante, y tal vez diciendo en su corazón, pobrecito Dios, si me le voy de su lado, ¿quién le sirve? Es que yo soy tan importante para Dios. Cuando el hombre se pone en esa posición, pronto está a su caída y a ser archivado, porque ya no sirve para nada más. A ser arrumado mejor. Esa es la posición de Saúl, y Samuel llora por él, y el Señor le da una orden a Samuel de que toma su cuerno de aceite y ve a Isaí de Belén para ungir de allí un varón que escogió el Señor conforme al corazón de Dios, que le agradaba al Señor. El verso 2 dice, y Samuel respondió, ¿cómo puedo ir? Cuando Saúl lo sepa, me matará. Y el Señor dijo, toma contigo una novilla y di, he venido a ofrecer sacrificio al Señor. La maldad de Saúl fue mucha en su vida. El profeta Samuel teme su ira y dice, él me matará cuando sepa que voy a Belén. Y el Señor le provee al profeta la forma de ir. Y dice el versículo 3, invitarás a Isaí al sacrificio y yo te mostraré lo que habrás de hacer, entonces me ungirás aquel que yo te indique. Aquel que yo te indique. ¿Quién lo iba a escoger? Dios. Dios escoge sus siervos, Dios es quien guía, quien provee, quien equipa y quien usa. Y dice el verso 4, Samuel hizo lo que el Señor dijo y fue a Belén, y los ancianos de la ciudad vinieron a su encuentro temblando y dijeron: ¿vienes en paz? Creían que el profeta venía con mensaje de juicio sobre ellos. Se nota aquí que los hombres de Judá no estaban viviendo vidas irreprensibles, porque el que nada debe, nada teme. Y aquí ellos están temerosos de recibir la visita del profeta, el mensajero de Dios en este tiempo. Y él respondió, Samuel dice: en paz he venido a ofrecer sacrificio al Señor. Consagraos y venid conmigo al sacrificio. Samuel consagró a Isaí y a sus hijos y los invitó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos entraron, vio a Eliab, el mayor de 8 hijos que tenía Isaí. Vio a Eliab y dijo Samuel para sí mismo: ciertamente el ungido del Señor está delante de él. Este es el mayor. Tal vez su apariencia era de príncipe, de rey. Este es. El verso 7 dice: pero el Señor dijo a Samuel: no mires a su apariencia, ni a lo alto de su estatura, porque yo lo he desechado. Pues Dios ve no como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Hay jóvenes que porque ven chicas con cara de ángeles se suponen que tienen corazón también de ángeles. No siempre, y tengan cuidado. O lo contrario, las chicas que dicen: qué joven, bien parecido. Pero cuidado, porque es bien parecido al diablo. Eso es lo que quieren decir, tal vez, bien parecido. Generalmente, un rostro no muy hermoso ni radiante está lleno de un espíritu afable, noble y con cualidades superiores que todo. Claro que toda excepción tiene sus reglas, o lo contrario, toda regla tiene sus excepciones. También puede pasar, también puede ser linda o bien parecido y su corazón recto ante el Señor, y también bien feo, bien creído y lleno de lombrices. Ahí sí que terrible, ¿no? Dice aquí el verso 7 que es importante, porque el hombre mira lo exterior, pero el Señor mira el corazón. Algunos, como dice, el Señor ve mi corazón. Sí. Y todo lo que hay en tu corazón, y aún lo que piensas lo sabe Él antes que lo pronuncies. Es el único que te conoce íntegramente, y conociéndote así te dice: ¿sabes? Soy el único que te puede amar. Si alguien te conociera así como yo te conozco, no te amaría. Pero el Señor dice: así como eres, así te amo. Y así nos recibe, y así empieza esa obra de perfección en nosotros cada día. Verso 8 dice: entonces Isaí llamó a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, y este dijo: tampoco a este ha escogido el Señor. Fueron pasando uno por uno. Después Isaí hizo pasar a Sama, y Samuel dijo: tampoco a este ha escogido el Señor. Isaí hizo pasar a 7 de sus hijos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: ¿el Señor no ha escogido a este? ¿Estás seguro que no tuvo una sucursal? No, porque no había más hijos, ¿no? ¿Dónde pasaron todos, el Señor le había dicho que uno de sus hijos era, y no resulta ninguno. Entonces Samuel dice, algo raro está pasando aquí, ninguno de sus hijos, y el Señor me dijo que uno de sus hijos. Dice el verso 11, y Samuel dijo a Isaí, ¿son estos todos sus hijos? Menos mal que este hombre Isaí había sido fiel, o si no, ¿qué tal? Que diga, pues hay otro, pero ese no es de la colada, ¿no? No, este sí era de la colada, porque Isaí, del cual vino nuestro Señor Jesucristo, era hombre íntegro y fiel al Señor, sino que no lo habían invitado. Y él respondió, aún queda el menor, pero ese no es importante, es muy joven, que está apacentando las ovejas. Entonces Samuel dijo a Isaí, manda a buscarlo, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que venga él acá. ¿A quién exaltó al Señor? Como dice en el Salmo 78-71, dice, detrás de las ovejas saqué a mi siervo David. Allá estaba el que menos buscaba para sí honra, gloria, honor, el que estaba haciendo su trabajo. ¿Y por qué razón no le habrían invitado? Pastor, ese pastor siempre cargándose esas ovejas feas, chorreadas, sucias, ese huele a feo, no lo traigan porque ese no. ¿Cómo sería cuando llegó? Los pastores de la época no se vestían como a veces nos imaginamos un pastor. Pastor de ovejas, allí le tocaba trabajar duramente con su rebaño. Y dice aquí, y envió por él, el verso 12, y lo hizo entrar, y era rubio y de ojos hermosos y bien parecido. Bien parecido al Señor. Y el Señor dijo, levántate, úngele, porque este es. Qué hermoso, ¿no? De lo desechado de los hombres, escogió Dios para que quien se gloríe, que se gloríe en el Señor. Y ojalá nosotros seamos esos instrumentos, no buscando nuestra gloria, sino dando gloria al Señor. Este es, úngelo. Verso 13 dice, entonces Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y como el aceite de ese cuerno simboliza el Espíritu Santo, cuando desde la coronilla desciende por su barba, si la tiene, hasta el suelo. En ese acto simbólico del aceite, en el mismo momento en que es ungido con el aceite, el Espíritu del Señor también vino sobre David poderosamente. Por eso siempre se ve el aceite simbolizando. Y dice ahí, el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante. Luego Samuel se levantó y se fue a Ramá, su ciudad. Qué hermoso. David ungido, David mudado en otro hombre. Exteriormente era el mismo, pero algo había acontecido dentro de él. Ahora moraba en él el Espíritu Santo de Dios poderosamente en toda su plenitud. La mayoría de cristianos no gozan de esta bendición tan grande que es vivir una vida plena en el Espíritu Santo. Recuerda a una hermana de Cumaral, la recuerdo ahora. Esta hermana era un poco la que nos prestó la casa de hacer los estudios allí, nos arrendó ese lugar. Era una de las líderes de los grupos de oración, de los grupos carismáticos allí en Cumaná. Y ella siempre era como con recelo, observando, oyendo, entendiendo. Un día se animó y recibió al Señor en su corazón. Me llama hace como 5 días, pero feliz, dice: pastor, tengo algo que contarle. Yo le digo: ¿pero qué pasa? Eso estaba casi llorando, pero de alegría. Dice: el Señor me tomó. Estaba orando y me sentí 3 veces que iba al cielo y por allá, como que llegué hasta donde el Señor, me siento limpia, purificada. Antes no entendía, pero ahora sí entiendo. Feliz. ¿Qué pasó en ella? El Señor le bendijo poderosamente con su espíritu que tiene para hacernos entender y comprender muchas cosas. Dice: mi esposo, mis hijos y mi nieta también tienen que entender, porque esto es y no hay más. Resuelta, ¿no? Pero una fuerza tremenda. Lo mismo que el Señor le dijo a sus apóstoles cuando les dice: esperen en Jerusalén hasta que venga sobre vosotros el Espíritu Santo y recibiréis poder, dunamos. De ahí sale la palabra dinamita. Un cristiano en el poder del Espíritu Santo es una dinamita. Una pólvora, pero no mojada. Maravilloso está pasando en medio de nosotros y puede pasar en tu vida, porque el Señor da su espíritu sin medida para gobernar y tomar por completo vidas que disponen en su corazón buscarle en todas, con todas sus fuerzas. Dice el verso 14 del capítulo 16: el espíritu del Señor se apartó de Saúl y un espíritu malo de parte del Señor le atormentaba. ¡Qué trágico! Mientras que David es lleno de la presencia de Dios, de la vida de Saúl, se va el espíritu de Dios. Y el Señor Jesucristo habló sobre esto en Mateo 12, cuando dice que un espíritu inmundo sale de la persona, va buscando a quien poseer, y no encontrando, toma consigo 7 peores que él y vuelve a su casa, y si la encuentra sola, desocupada y barrida, la toma nuevamente, y el estado último de esa persona será peor que el primero. Cuando Saúl desecha la presencia de Dios, desecha al Señor, no fue el Señor el que lo desechó a él, él desechó al Señor. El Señor es fiel, pero él desechó al Señor y se sale la gloria de Dios de él, y Dios permite también, porque esto lo controla el Señor, que un espíritu que lo atormente venga a él. Y dice aquí también: entonces los siervos de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te está atormentando. Dios ha permitido esto. Ordene ahora nuestro Señor a sus siervos que están delante de ti que busquen un hombre que sepa tocar el arpa. Traducción original dice: la cítara. Con su mano y te pondrás bien. El espíritu malo, sintonícele en FM estéreo y se pone dormido. Esa fue la recomendación. Pónganle música y el espíritu malo se va a calmar. El verso 17 dice: entonces Saúl dijo a sus siervos: buscadme ahora un hombre que toque bien y traédmelo. Y respondió uno de los mancebos de los criados, le dijo: he aquí, he visto un hijo de Isaí, el de Belén, sabe tocar, es poderoso y valiente, un hombre de guerra, prudente en su hablar, hombre bien parecido, y el Señor está con él. Nunca David publicó: el Señor está conmigo, yo he sido ungido del Espíritu Santo. Pero el verdadero cristiano no puede ocultar que es cristiano. Sus talentos que Dios le dio en la música, cuando le preguntaban: y David, ¿tú por qué interpretas esos instrumentos tan sublimes y en esa forma tan celestial? Él no se arreglaba el cuello y decía: estudiando, practicando, muchas horas de ensayo. Pero podía decir: el que me creó bendijo en mí estos talentos y su Espíritu Santo obra poderosamente en mí. La gloria sea al Señor. Y su fama traspasaba fronteras, como su fama también traspasa fronteras. Qué bueno cuando se oye: ese hombre es temeroso de Dios, ese hombre es justo, esa mujer es una verdadera sierva de Dios. La vida que tiene contacto con Jesucristo en forma personal, íntima y continua, otros reconocen: esa persona ha estado con el Señor, esa persona camina con el Señor, esa persona tiene comunión con Dios. Por eso a veces llegan y le dicen: venga, ore que a usted Dios sí lo oye. Dios oye a todos sus hijos, pero algunos ven en esa persona realmente que Dios está con él. Y dice aquí: en el versículo 19, entonces Saúl envió mensajeros a Isaí y dijo: envíame a tu hijo David, el que está con el rebaño. David siguió con su rebaño. David fue a Saúl y le servía, y Saúl lo amó grandemente y lo hizo su escudero, su paje de armas. Todo iba bien. Y envió Saúl a decir a Isaí: te ruego que David se quede delante de mí, pues ha hallado gracia ante mis ojos. Es interesante ver las cualidades de David, las que el Señor desarrolló en él. Prudente para hablar. Mi hermano me decía, y tiene razón: para aprender a hablar solo nos toma unos 2 años, ¿cierto? Pero para aprender a hablar tomamos toda nuestra vida y no terminamos. Aprender a decir lo que debemos decir. Ni decir más, ni decir menos. Esa prudencia. Ahora David es amado por Saúl, lo estima grandemente, lo honra poniéndolo como su escudero. Y Saúl envía y le pide a su padre que lo deje con él. Y dice el verso 23, sucedía que cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa, la tocaba con su mano, y Saúl se calmaba y se ponía bien. La música tiene mucho poder. Algunos dicen es el lenguaje del alma. Tiene poder para construir y también para destruir. Por eso es que Satanás la usa como arma tan poderosa para destruir la juventud. La mayoría de jóvenes que se suicidan hoy lo hacen después de oír o oyendo una de esas canciones que lo llama al suicidio, lo llama a terminar sus vidas. De lo que tú permites que entre en tus oídos. Así actuarás, así vivirás. El Señor dice que la palabra de Dios abunde poderosamente en vosotros. ¿Qué abunda poderosamente en su corazón? Cada vez que te quedas solo meditando, ¿qué viene a ti? ¿Qué tararea? ¿O viene solo música que no tiene ningún provecho para ti? ¿O viene palabra del Señor? ¿O viene consejo del Señor? Dice, David tocaba con su mano, Saúl se calmaba, se ponía bien y el espíritu malo se apartaba de él. El espíritu malo se aparta, están cantando, vámonos. No porque cantemos muy feo, pero porque hay poder en las alabanzas del Señor. Generalmente cuando estamos en situaciones difíciles, el Señor nos trae a nuestro corazón el arma más poderosa. Alaba a Dios, alaba al Señor con su corazón. Dice el verso 1 del capítulo 17, los filisteos reunieron sus ejércitos para la guerra y se concentraron en Soco, ciudad de los filisteos, que pertenecía en ese tiempo a Judá, pero tomada por los filisteos. Acamparon entre Soco, Azeca, en Efes-Damín. Y Saúl y los hombres de Israel se reunieron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla para enfrentarse a los filisteos. Los filisteos estaban a un lado del monte e Israel estaba al otro lado del monte y entre ellos dos el valle. Estaban listos. Entonces de los ejércitos de los filisteos salió un campeón llamado Goliat de Gat, cuya altura era de 6 codos y 1 palmo, 3 metros y otro poquito. Era grandote. Tenía un yelmo de bronce sobre su cabeza y llevaba una cota de malla, y el peso de la cota de malla de su escudo era de 5,000 siclos de bronce. Tenía también grebas de bronce en las piernas y una jabalina de bronce colgada entre los hombros, toda esa armadura que le dice ahí. Y el asta de su lanza era un rodillo de telar y la punta de su lanza pesaba 600 siclos y su escudero iba delante de él. Todo esto nos describe para el montón de peso y el poder de sus armas que llevaba. Y Goliat se paró y gritó a las filas de Israel diciéndoles, ¿para qué habéis salido a poneros en orden de batalla? ¿Acaso no soy yo filisteo y vosotros siervos de Saúl? Escogeos un hombre que venga contra mí. Si hay un hombre en Israel que salga. ¿Y cuántos salieron? El Señor hace un llamado también, que salgan los hombres y todos se miran el uno al otro. El Señor nos manda a portarnos varonilmente en Él, con valor en todo tiempo. El verso 9 dice, si es capaz de pelear conmigo y matarme, entonces seremos vuestros siervos, pero si yo lo venzo y lo mato, entonces seréis nuestros siervos y nos serviréis. De nuevo el filisteo dijo, hoy desafío a las filas de Israel, dadme un hombre para que luchemos mano a mano. Y cuando Saúl y todo Israel oyeron estas palabras del filisteo, se acobardaron y tuvieron gran temor. David era hijo del efrateo de Belén de Judá llamado Isaí, y este tenía 8 hijos. Isaí, en los días de Saúl, era ya viejo, avanzado de año entre los hombres, y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido con Saúl a la guerra. El nombre de los 3 hijos fueron a la guerra. 30 días el filisteo vino mañana y tarde y presentándose en desafío, 40 días. ¿Qué significa el número 40? Juicio. Llovió 40 días, 40 noches. Aquí el Señor lo tolera por 40 días para que haga esto. Y dijo Isaías, su hijo David, lleva ahora a tus hermanos un efa de grano tostado y 10 panes, y corre al campamento a donde están tus hermanos. Lleva también estos 10 quesos al jefe de los 1000, y mira a ver cómo están tus hermanos, y trae noticias de ellos. Pues Saúl y ellos y todos los hombres de Israel están en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Y se levantó David muy de mañana, dejó el rebaño con su guarda, y tomando las provisiones se fue como Isaí le había mandado. Llegó al perímetro del campamento, cuando el ejército salía en orden de batalla, lanzando el grito de guerra. E Israel y los filisteos se pusieron en orden de batalla, ejército contra ejército. Entonces David dejó su carga al cuidado del que guardaba el bagaje, y corrió a la línea de combate y entró a saludar a sus hermanos. Mientras hablaba con ellos, he aquí el campeón de los filisteos de Gad, llamado Goliat, subió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y David las oyó. Cuando todos los hombres de Israel vieron al hombre, huyeron de él y tenían gran temor al hombre. Y los hombres de Israel decían: ¿habéis visto a ese hombre que sube? Ciertamente sube para desafiar a Israel. El rey colmará con grandes riquezas al que lo mate, le dará su hija y hará libre en Israel la casa de su padre. Entonces David habló a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán por el hombre que mate a este filisteo y quite el oprobio de Israel? ¿Quién es este filisteo incircunciso para desafiar los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió según aquella palabra diciendo: así se hará al hombre que lo mate. Y Eliab, su hermano mayor, oyó cuando él hablaba con los hombres, y se encendió la ira de Eliab contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Con quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Su hermano mayor no lo reconocía todavía. Yo conozco tu soberbia y la maldad de tu corazón, que has descendido para ver la batalla. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No fue solo una pregunta? Entonces se apartó de su lado hacia otro y preguntó lo mismo, y el pueblo le respondió lo mismo que antes. Cuando se supieron las palabras que David había hablado, se las dijeron a Saúl y él lo hizo venir. Por eso dicen que las paredes tienen oídos. Y dijo David a Saúl: no se desaliente el corazón de nadie a causa de él, tu siervo irá y peleará con este filisteo. Entonces Saúl dijo a David: tú no puedes ir contra ese filisteo a pelear contra él, porque tú eres muchacho y él ha sido guerrero desde su juventud. ¿Qué encuentra David? Desprecio por ser joven. Usted es muy joven. Pero realmente toda la palabra de Dios manda a que nadie tenga en poco la juventud de alguien que es íntegro y verdadero en el Señor. Siempre le dicen: eres muy muchacho, eres muy joven. Y David aquí ya tenía como 25 a 30 años. Todavía le decían: no, estás muy joven, no sirves. Interesante como lo desechan por joven. Dice aquí el versículo 34: David le respondió a Saúl: tu siervo apacentaba las ovejas de su padre, y cuando un león o un oso venía y se llevaba un cordero del rebaño, yo salía tras él, lo atacaba y rescataba de su boca y cuando se levantaba contra mí lo tomaba por las quijadas y lo hería y lo mataba. Este hombre era guapo, valiente, y el Señor le había dado fuerzas. Venía el león a comérselo, lo cogía por las carracas y el comido era otro, ¿no? Venía un oso también a... Y el que salía perdiendo era el que se enfrentaba a David. Dice el verso 36, tu siervo ha matado tanto al león como al oso, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha desafiado a los escuadrones del Dios viviente. Él siente celo, pero un celo santo por el Señor. Y David añadió, el Señor que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, me librará también de la mano de este filisteo. Y Saúl dijo a David, ve y que el Señor sea contigo. Como quien dice, váyase, que Dios te ayude. Saúl vistió a David con sus ropas militares y le puso un yelmo de bronce en la cabeza y lo cubrió con su armadura. David se ciñó la espada sobre sus ropas militares y trató de caminar, pues no se las había probado antes. Entonces David dijo a Saúl, no puedo caminar con esto, pues no tengo experiencia con ellas, y David se las quitó. Porque nuestras armas no son armas materiales, sino espirituales, y él desecha estas armas. Y tomando un cayado en la mano, escogió del arroyo 5 piedras lisas y las puso en el saco de pastor que traía en el zurrón, y con la honda en la mano se acercó al filisteo. Ve al pastor ahí. ¿Por qué tomó 5 piedras? 5 es el número de gracia. Porque este Gad tenía 4 hijos más, igual de gigantones. Pero si salen, también hay para ellos, ¿no? Una para cada uno. Porque David, donde ponía el ojo, ponía la piedra. Usted sí le ganaba a los de la Universidad Nacional a tirar piedra. Era un antiguo famoso para la piedra, ¿no? Y aquí dice en el verso 41, el filisteo vino y fue acercándose a David al encuentro, perdón, con su escudero delante de él. Y cuando el filisteo vio a David, lo tuvo en poco, porque era muchacho rubio y bien parecido. ¿Qué hace este niño bonito aquí a darme pelea, no? Lo menospreció. Y el filisteo dijo a David, ¿acaso soy un perro que vienes contra mí con palos? Y el filisteo maldijo a David por sus dioses. También dijo el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Lo único que le bastaba era que iba en el nombre del Señor, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. Y le dice en el verso 46, el Señor te entregará hoy en mis manos, y yo te derribaré, te cortaré la cabeza. No lo está amenazando, le está haciendo una promesa. Dice, le prometo que eso voy a hacer contigo. Y daré hoy los cadáveres del ejército de los filisteos a las aves del cielo, a las fieras de la tierra, para que toda la tierra sepa que hay Dios en Israel, y para que sepa toda esta asamblea que el Señor no libra ni con espada ni con lanza, porque la batalla es del Señor y Él os entregará en nuestras manos. Sucedió que cuando el filisteo se levantó y se fue acercando para enfrentarse a David, este corrió rápidamente hacia el frente de la batalla para enfrentarse al filisteo. David metió la mano en su saco, sacó de él una piedra y la lanzó con la honda e hirió al filisteo en la frente. La piedra se hundió en su frente y Goliat cayó a tierra sobre su rostro. Había una en mil posibilidades de que ahí entrara la piedra, una en mil, y la cogió. ¿Por qué? Porque fue el Señor el que le puso ahí la piedra donde se la debía colocar. Y dice el verso 48, sucedió que cuando, no, el 50, sacó una piedra, se la tiró y se le, verso 50, así venció David al filisteo con una honda y una piedra, e hirió al filisteo y lo mató, mas no había espada en la mano de David. Entonces David corrió y se puso sobre el filisteo, tomó la espada de éste, la sacó de la vaina y lo mató, cortándole la cabeza con ella. Cuando los filisteos vieron que su campeón estaba muerto, huyeron. Y levantándose los hombres de Israel y de Judá, gritaron y persiguieron a los filisteos hasta el valle y hasta las puertas de Ecrón, ciudad de los filisteos. Los filisteos muertos yacían a lo largo del camino de Saraín, aún hasta Gad y Ecrón. Regresaron los hijos de Israel de perseguir a los filisteos y saquearon sus campamentos. Entonces David tomó la cabeza del filisteo y se la llevó a Jerusalén, pero puso sus armas en su tienda. Se llevó el trofeo David, la cabeza de este gigante. Cuando Saúl vio a David salir contra el filisteo, dijo a Abner, el comandante del ejército, Abner, ¿de quién es hijo este joven? Y Abner dijo, por tu vida, oh rey, no sé. Y el rey dijo, pregunta, ¿de quién es hijo el joven? Cuando regresó David de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó ante Saúl con la cabeza del filisteo en su mano. Y Saúl le dijo, joven, ¿de quién eres hijo? Y David respondió, yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Es interesante ver esta victoria en la vida de David, de cómo él se enfrenta en el nombre del Señor a uno de los gigantes más grandes que se pasaron frente a él en su vida y lo venció. ¿Por qué lo venció? Porque supo confiar en el Señor. ¿Cuántos gigantes no pueden salir en nuestra vida? Muchos, ¿cierto? ¿Les damos batalla o salimos corriendo? Muchas dificultades pueden acontecer alrededor nuestro. David entendió y honró al Señor en todo, que no es con espada ni con ejército, sino las batallas del Señor se ganan con su espíritu. ¿Quieres ser victorioso en tu vida cristiana? Batalla no en el poder de tu fuerza, sino en el poder de Dios, que es poderoso en ti. Con este pensamiento terminamos. Ojalá en tu vida no seas tú el poderoso, sino Dios sea poderoso en ti. Que Él pueda tener más y más y más de ti. Y el Señor sea poderoso a través de tu vida. Cualquier cosa que venga contra ti, la podrás soportar, la podrás pasar. Y nada ni nadie podrá hacerte frente todos los días que vivas, porque las armas del Señor derriban toda fortaleza, toda potestad, toda gigante que se oponga a la verdad. Ojalá sea la palabra del Señor morando abundantemente en ti, la que gane toda victoria en ti, contigo. Vamos a orar.